Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas semanas, el barco GeoBarents, que es el barco de Médicos Sin Fronteras que está trabajando en el Mediterráneo Central, trabajando para rescatar migrantes, llegaba al puerto de Salerno, en el sur de Italia. El barco consiguió llevar a tierra a 200 migrantes. Está muy bien que se rescataran estos 200 migrantes porque en los últimos tres meses se han producido muchos ahogamientos en el Mediterráneo Central. Hemos vivido los tres meses más mortíferos para los migrantes desde 2017. Al menos 441 muertes se han documentado. Luego, bueno, ya sabes, o sea, estos son los que se han podido identificar, pero hay muchos más muertos. Cuando hablamos del Mediterráneo Central, hablamos de la ruta que va desde el norte de África hasta Italia. A Italia han llegado, en lo que va de año, casi 30.000 personas. Es cuatro veces más de lo que llegó, o de los que llegaron el año pasado. La verdad es que en Italia el asunto de la migración es un asunto del que se discute mucho y es un asunto prioritario para el gobierno de Meloni, para el gobierno de Fratelli d'Italia, porque Meloni se convirtió en primera ministra en gran medida haciendo campaña para endurecer la política migratoria y para exigir a los miembros de la Unión Europea que ayudasen a los países del sur de Europa, que ayudasen a Italia a hacer frente al problema de la migración. Desde que Meloni está al frente del gobierno, su posición ha sido oscilante. Inicialmente rechazó el desembarco de naves, de personas que venían en naves como la de Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, rechazó el desembarco de 1.000 migrantes. La estrategia fue en ese momento desembarcar solo a mujeres, niños y enfermos y obligar a los demás a que se quedaran a bordo. Pero al final Meloni dio marcha atrás en su estrategia inicial y permitió desembarcar a los migrantes. Claro, la idea de Meloni es que tiene que presionar a la Unión Europea. Sánchez, que se ha reunido con Meloni, Meloni para Sánchez es el diablo con patas, porque Meloni es la amiga de Vox. Bueno, pues la reunión que tuvieron para preparar la presidencia de la Comisión Europea de España, de Sánchez, bueno, ahí no hubo ningún tipo de tensión, todo lo contrario. Sánchez aseguró que España e Italia comparten la reivindicación frente a la Unión Europea en política migratoria.
Tengo que decir, como ha dicho la presidenta, que los objetivos están muy alineados. Uno es el pacto de migración y asilo. Creo que
los objetivos están muy alineados. En la misma línea, no alienados, en la misma línea. Bueno, llamativo, siendo Meloni quien es Meloni. ¿Qué está haciendo ahora Meloni con esta llegada de bastantes más migrantes? Pues ha vuelto a la carga, ha establecido un estado de emergencia, una cosa que es bastante rara porque suspende en realidad, los mecanismos normales de una democracia y permite al gobierno tomar medidas sin consultar al Parlamento. ¿Te acuerdas de lo que era la medida de excepción o el estado de emergencia que teníamos en su momento en España? En realidad no necesita Meloni llegar a esta situación, pero la está utilizando como palanca para conseguir que la Unión Europea cambie de posición. Lleva razón Meloni cuando dice que sin estado de emergencia esto no se puede solucionar. Lleva razón diciendo que se está produciendo una invasión de migrantes en Italia. Pues no, porque es verdad que hay muchos más migrantes ilegales en los últimos meses, pero no es una invasión. Esto no tiene nada que ver con la crisis de 2015. ¿Lleva razón Meloni al pedir más ayuda a la Unión Europea? Pues sí, lleva razón Meloni. Hace tres años, la Comisión Europea presentó una propuesta de Pacto Europeo de Migración y Asilo para intentar encontrar soluciones. y este pacto está congelado, o sea, no se ha concretado. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que no nos ayudan a los países del sur a hacer una política migratoria conveniente, porque no tenemos ayuda. No se trata de expulsar a todos, no se trata de hacer una política contra lo elemental de los derechos humanos, se trata de racionalizar la situación, pero Europa, la Unión Europea, no nos ayuda a los del sur. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Mutilados, sin algunas extremidades por heridas de metralla, son las lesiones que presentan la mayoría de los 24 heridos de guerra ucranianos que permanecen ingresados en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Uno de ellos es Oleksandr, de 58 años. En agosto perdió las dos piernas cuando una bola de fuego, como él se refiere al misil que le causó las heridas, estalló en su trinchera.
Que dice que él estaba sin conocimiento. Solo de vez en cuando, como despertaba, hija le ha dicho: papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que, teniendo 58 años, barrera psicológica yo no la tengo, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
No pasa nada, está todo bien.
Con él hemos hablado hace un rato en la tarde, y desde mayo hasta 53 soldados ucranianos heridos en combate, como Oleksandr, han pasado por este hospital. Puedes volver a escuchar la entrevista en nuestra web, en cope.es, y a partir de las 6 de la tarde vamos a conocer la historia de otros heridos de guerra ucranianos. Y en París siguen las protestas contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron. A esta hora empiezan a registrarse pequeños incidentes en las calles, todo en un jueves clave, en víspera de que mañana el Constitucional decida sobre los recursos presentados contra la reestructuración del sistema de pensiones. Con la de hoy son ya 12 las jornadas de movilizaciones en el país. Asunción Serena.
Es la última manifestación antes del veredicto del Consejo Constitucional, que responderá mañana a los recursos presentados por la oposición y por el propio gobierno, y que, si da el visto bueno a la ley, podrá ser promulgada por Emmanuel Macron. Hoy sigue habiendo mucha gente en la calle, aunque algo menos que las veces anteriores, en parte por el cansancio de los manifestantes, también por miedo a las violencias en los últimos cortejos, pero siguen siendo mayoría los franceses que apoyan las protestas. Hoy los sindicatos han organizado además varias acciones, como esta mañana bloqueando con cubos de basura la entrada constitucional y más tarde invadiendo la sede del grupo de lujo LVMH en los Campos Elíseos. Más allá de lo que diga mañana el Constitucional, los líderes sindicales dicen que están dispuestos a seguir manifestándose y esperan marcar con las protestas el próximo 1 de mayo.
Y el Parlamento de Cataluña tiene 10 días para comunicar si retira o no el escaño a Laura Borràs. Es el plazo que le acaba de conceder la Junta Electoral Central. La presidenta de Junts, ahora suspendida como presidenta de la Cámara, está condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por la adjudicación a dedo de contratos durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Y el Sevilla, rey de la Europa League, se pone a prueba hoy en Old Trafford. Luis Munilla.
6 veces ha ganado el torneo el Sevilla, y hoy, hundido en la Liga, se planta en Old Trafford en la ida de cuartos de final, buscando el sueño de dar la campanada ante el Manchester United. El director deportivo Monchi cree que la mejor medicina para salvarse en la Liga es coger confianza esta noche.
Las victorias llaman a las victorias, los resultados positivos llaman a los resultados positivos, y este equipo necesita también recuperar autoconfianza, y no hay mejor escenario ni mejor momento que conseguir un resultado positivo aquí, que eleve el nivel de confianza y de autoestima del equipo.
El partido es a las 9, lo cuenta Tiempo de Juego para las emisoras COPE más. El jugador del Real Madrid, Fede Valverde, ha agradecido en declaraciones al golazo de gol los apoyos recibidos tras el incidente y su agresión al jugador del Villarreal, Alex Baena. Otro que da las gracias es John Ram. Confiesa en Movistar que la felicitación que más ilusión le ha hecho tras ganar el Masters de Augusta es la de Rafa Nadal.
Para mí fue algo especial que me mandase un mensaje de voz como me mandó Rafa Nadal. Un referente mío, alguien de quien habla muchas veces, alguien que representa la élite de su nivel de una manera que pocos deportistas algún día llegan.
Rafa Nadal, que por cierto no estará en el Conde de Godó. Como viene contando Ángel García, intentará llegar al Mutua Madrid Open, pero su prioridad es Roland Garros. Y reacción del piloto de rallies Dani Sordo tras la muerte en accidente de su compañero en Hyundai, Craig Breen. Ha escrito Dani Sordo: que alguien me despierte de esta pesadilla.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados marcan los termómetros en la capital, el cielo alternando nubes y claros, el tráfico a esta hora bastante tranquilo, salvo la entrada por la 1 en Las Tablas y un par de tramos de la M40 en Coslada hacia la 3 y Villaverde en dirección a 5. Y aunque haya incidencias como la de esta misma tarde en la línea 9 del suburbano, el uso del transporte público sigue creciendo en Madrid. En febrero lo hizo en un 23,5% en el caso del metro y algo más del 18% en la MT. El volumen de pasajeros se traduce en más de 90 millones de personas entre ambos. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que recoge cómo ha subido el uso del transporte público en toda España, que recordemos tiene bonificaciones y descuentos tanto a nivel nacional como regional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, ahora que hemos vuelto de la Semana Santa, que seguro que hemos estado varios días rodeados de naturaleza, de mar, de montaña, volvemos pues a la rutina, muchas veces al ruido, al tráfico, los coches. Qué importante es oxigenar, estar rodeado de esa naturaleza que hace que podamos, incluso dentro de la ciudad, trasladarnos a nuestros rincones favoritos en el campo. Pues fíjate, la Fundación La Caixa, en colaboración con la Fira de Barcelona y el Ayuntamiento también de Barcelona, instala el primer bosque vertical con árboles en suspensión, un proyecto para la renaturalización de la ciudad. Elisa Durán es la directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Un gran manto vegetal de más de 500 metros cuadrados que incluye 19.000 plantas de 104 especies diferentes, 9 árboles en suspensión, que es lo que representa realmente la parte más inusual, en el que además podemos ver las raíces con unas formas escultóricas que no son habituales y podremos de esta forma poder explicar aquello que normalmente no vemos.
Bueno, es una pared que se ha convertido en un auténtico organismo vivo, pero que además tiene un significado muy especial que habla de nuestras raíces.
Lo que representan las raíces, en las plantas, en el sistema de crecimiento, y cómo se unen a lo que representan las raíces nuestras en las ciudades, en nuestros lugares habituales, ¿no? Una forma de explicar esa unión entre la cultura y la naturaleza.
Además cuenta con un sistema de última generación de recogida de aguas pluviales y de aprovechamiento del agua de riego que permite optimizar los recursos naturales. Porque qué importante es, ¿verdad?, echar raíces con proyectos tan bonitos como este.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Y las 5 y 13 minutos, ahora menos en Canarias. Si uno busca en YouTube música para estimular al bebé en la tripa de la madre, fíjate, te salen cosas como esta. Pero también algo más movido como esto. E incluso cantado también, sí, como esto, mira. Bueno, esto es lo que sale, ¿eh?, cuando haces esa búsqueda en YouTube. ¿Y por qué me he puesto a buscar esto en YouTube esta mañana? Bueno, pues que quiero hablarte sobre un estudio que desde luego me ha llamado mucho la atención. Lo ha llevado a cabo la Universidad de Barcelona en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu. Y te voy a dar un titular. Escuchar música durante el embarazo, más concretamente en el tramo final del embarazo, tiene efectos beneficiosos para los bebés. Aumenta su capacidad cerebral y de habla. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Nos acompaña todos los martes y jueves. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Alguna de las músicas de estas que has encontrado estimulan, pero el sueño del bebé, ¿no? Más que bueno, el bebé en sí.
Pero yo quiero entrar después en detalle con esto de qué tipo de música, pero... A ver, esto no es exactamente nuevo, porque hasta el momento no. Ya sabíamos que escuchar música durante el embarazo parece que sí, que tiene algunos efectos beneficiosos para los bebés. Pero este estudio está relacionado directamente con la codificación del habla. ¿Por qué es tan importante la música en la gestación de los bebés, sí, Jorge?
Fíjate, es muy interesante este estudio porque nos va a decir cosas muy concretas y realistas sobre ese mito tan amplio de que la música, cuando se pone durante la gestación, durante el embarazo, pues favorece casi todo del bebé, ¿no? Hace bebés más inteligentes, hace bebés más simpáticos, hace bebés más altos, más guapos. Y de hecho, lo buscas por las redes sociales y crees que casi hay una música para que tu bebé sea lo que tú quieras en función de lo que estás esperando de él. No, la verdad es que la relación entre los sonidos que recibe el bebé en periodo de gestación y, por tanto, la capacidad de procesar algunos sonidos, entre ellos algunos sonidos musicales, y el desarrollo de las estructuras neurológicas que luego favorecen el lenguaje, algo tan concreto y tan importante como eso, es de lo que va esta investigación. Es decir, la música evidentemente está relacionadísima con nuestra capacidad auditiva, con las conexiones neuronales que tienen que ver con nuestra capacidad auditiva y, por tanto, también de habla, no solamente durante la gestación y el embarazo, sino también, por supuesto, durante los primeros meses, incluso horas de vida del bebé. Ahora, de ahí a pensar que nuestros bebés van a ser guapos, listos, inteligentes y altos por ponerles a Mozart o ponerles a Iron Maiden, pues eso es un poco distinto.
Sí, ¿no? Bueno, mira, Sonia Arenillas Salcón es la primera autora del estudio y forma parte del grupo de investigación en neurociencia cognitiva de la Universidad de Barcelona. Hola, Sonia, buenas tardes.
Hola.
Oye, ¿qué tal? Pues muy bien. Vuestro planteamiento principal era descubrir los efectos beneficiosos de la música aplicados a la codificación del habla. ¿En qué ha consistido la investigación? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues lo que hicimos fue realmente, porque nosotros trabajamos pues en colaboración con el Hospital San Joan de Déu, entonces tenemos varias líneas de investigación con recién nacidos. Y en una de ellas, pues lo que hicimos fue eso, plantearnos cómo podía afectar la música a la codificación del lenguaje. Y para eso, pues lo que hicimos es, estando allí en el hospital con las mamás, es decir, una vez que ellas han tenido a los niños, están allí pues ingresadas mientras le están haciendo las tropecientas pruebas que les hacen para descartar algún problema, lo que le hicimos fue pasarles unos cuestionarios en los que les preguntábamos si habían estado cantando y escuchando música durante los tres últimos meses del embarazo y en qué medida, si lo hacían todos los días, pues un par de veces a la semana. Y al mismo tiempo al bebé le hacíamos una pruebecita, un registro de la señal cerebral, que no es doloroso, no es invasivo, no es peligroso, mientras le presentábamos un estímulo del lenguaje, una sílaba, y relacionando pues esta exposición a la música junto con esta señal cerebral que nosotros registramos, fue cuando vimos esta relación que había entre estas dos cosas, entre que el hecho de que las mamás que han estado cantando y escuchando música a diario, pues sus bebés codifican estas sílabas mucho mejor que los bebés cuyas madres no lo han hecho.
Mm-hmm. Es decir, para entenderlo así un poco a lo bruto, nosotros cuando somos recién nacidos tenemos una señal en nuestro cerebro que se puede investigar y que nos, de alguna manera, os da pistas a los expertos, a las expertas, sobre cuál es la capacidad o el desarrollo de la capacidad de procesamiento del lenguaje del bebé. Es una especie de semáforo, ¿no?, que indica, bueno, pues las cosas van mejor, van peor, van regular, y aquellos bebés que habían relatado a sus madres que habían recibido música daban mejor puntuación, por decirlo de una manera, en esa señal.
Sí. Por decirlo de alguna manera, sí. Dicho mal y pronto, esta señal lo que hace es reproducir, la señal que nosotros miramos, el estímulo acústico que nosotros le estamos presentando al bebé. Y al final lo que nosotros miramos es la calidad con la que nuestro cerebro, digamos, puede copiar ese estímulo que nosotros le estamos presentando. Y por lo tanto, cuanto mejor se copie, quiere decir que mejor se está escuchando y mejor se está procesando.
Yo al principio, cuando pues presentaba todo esto, bueno, y es verdad, es una prueba que hemos hecho esta mañana, tú en YouTube pones música para madres embarazadas, para los bebés, y te salen cosas como las que hemos escuchado. ¿Vosotros habéis escogido uh-huh. algún tipo de música en concreto? ¿Tiene que ser algún músico, un tipo de música determinada? ¿Es que cante la madre, por ejemplo? ¿Ha sido la investigación se ha hecho con algo en concreto, con alguna música concreta?
No, me encantaría decirte la música que es mejor, pero no lo sabemos. La realidad es que nosotros lo que hemos hecho es preguntarle a las madres, pero no hemos podido controlar pues ni el tipo de música que escuchaban, ni, por ejemplo, a qué volumen, siempre que fuera con altavoces, pero claro, eso no lo hemos podido controlar. Y esa es, digamos, la siguiente fase para la que estamos buscando financiación en el laboratorio, pues para llevar a cabo esta siguiente fase, es decir, ya no solo ver que la música en general puede ayudar a pues esta codificación del lenguaje y a este procesamiento, sino qué tipo de música también. Sí, sí, pues música clásica, si es la típica canción de cuna que te recomiendan ponerla a los niños, y todavía eso no lo sabemos.
Claro, porque Sonia, ¿se sabe qué escucha un bebé dentro del vientre materno? ¿Cómo le llega el sonido? ¿Qué frecuencias son las que más le estimulan? ¿A partir de qué momento se desarrolla esa capacidad de hacerlo?
Bueno, se sabe que el último trimestre de embarazo es cuando el sistema auditivo está más desarrollado y es cuando tiene más sentido pues empezar con toda esa, digamos, estimulación auditiva. Porque, claro, pues antes, digamos, todavía no está formado. Pero claro, el bebé dentro del vientre no está expuesto a los sonidos como tú o como yo lo podemos escuchar, sino que el bebé está protegido por el líquido amniótico, por todas las capas que hay. Entonces, el sonido le llega un poco, digamos, distorsionado. Y el bebé realmente no escucha lo que se llaman unas frecuencias más bajas. Es decir, que pues todo el vientre materno lo que funciona es como un filtro y el bebé realmente no recibe todas las frecuencias, sino las que son más bajas. Y básicamente eso, que no escuchan, digamos, lo mismo que podríamos escuchar nosotros. Son diferentes.
En cualquier caso, y bueno, teniendo en cuenta lo que nos has dicho, Sonia, que tiene que haber más fases de este estudio, pero claro, de momento lo que está claro es que entre música sí y música no, siempre música sí, ¿no?
Música sí.
Esto está clarísimo y este estudio lo corrobora. Sonia Arenillas Alcón, pues muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Aún así, Jorge, sería interesante saber si un tipo de música concreto estimula más al bebé y esa capacidad de habla. Y yo, que no digo que no, seguro que la música clásica tiene un efecto fabuloso, pero yo tengo interés por saber si tú le pones a C. Tangana, a Jorge, claro, Drexler, y este tipo de cosas, pues también a lo mejor
seguro que tendrá, como ha dicho
con
Sonia,
otras capacidades,
claro,
no sé.
Mucho que ver con la frecuencia. Evidentemente, ahí dará igual cuál sea la tipología de música, pero sí, cuál es la frecuencia.
La frecuencia tendrá que ser diaria, entiendo, también,
sí,
es lo más lógico.
Y la propia frecuencia del sonido también, ¿no? O sea, esas ondas, cómo llegan o cómo pueden ser filtrados por el líquido amniótico. Así que dependerá más de la tipología del sonido que del ritmo o del estilo musical, ¿no? Pero bueno, es interesante y queda mucho por saber de eso, porque la música está en el fondo del desarrollo del ser humano. En muchos de nuestros movimientos y muchas de las formas que utilizamos movimientos musculares para hablar ya nacieron hace miles de años de sonidos guturales muy parecidos a sonidos musicales. O sea que la música y el ser humano están íntimamente unidos.
Oye, otra cosa que yo estaba deseando comentar contigo y que me ha llamado mucho la atención es que de verdad que me he quedado yo con esta cosa. Ya sé que hay muchas teorías conspiranoicas al respecto, pero es verdad que el otro día, yo creo que fue hace una semana, me llamó mucho la atención cómo había múltiples estelas de los aviones en el cielo. Sí. Que yo decía, vale, pero siempre pasan los mismos aviones más o menos a esta hora o sábado por la mañana por donde yo vivo. ¿Cómo es posible que no me hubiera fijado que en otras ocasiones hubiera tantas estelas como hay ahora? Porque me resultó muy llamativo, que es que las conté, de verdad, no sé si eran como 10 o 12, y digo, ¡ay, madre! Y me acordé de esas teorías conspiranoicas de redes sociales en que dicen que si son ejercicios de manipulación psicológica para o incluso, esto se oye mucho, que sirven para modificar el clima. Vamos a ver, Jorge, ¿esto qué es? ¿Y por qué hay veces que se mantienen tanto tiempo las estelas de los aviones en el cielo?
Es muy fácil de explicar. De hecho, hace poco un oyente en nuestras redes sociales pues nos puso una foto y nos dijo, a ver si habláis de esto y de lo que está pasando. Un poco alertado, ¿no? Porque decía, bueno, esto nos están irrigando con insecticidas. Bueno, no, realmente estas estelas de condensación, que es como se llaman estas líneas blancas que aparecen cuando pasa un avión, son el efecto de la condensación del vapor de agua que emiten los motores. Los motores de los aviones emiten muchos gases, CO2, emiten NH también, el dióxido de nitrógeno, algunos metales y sobre todo vapor de agua. El vapor de agua, al entrar en contacto con bajas temperaturas a esa altura, se congela, se condensa, hace pequeños cristalitos de hielo y realmente son nubes de hielo. Son nubes de hielo que pasan por donde han pasado los motores del avión. Duran más o menos en función de las condiciones climatológicas, meteorológicas. Precisamente en tiempos de estabilidad, de cierto calor, que no hay borrascas, que no hay vientos muy grandes, pues duran más tiempo, también en función de la cantidad de gas que se emite o de otros productos que pueda tener el motor en ese momento. Pero la razón de que se vean muchas muy estables es precisamente porque el tiempo está muy estable, y lo estamos viendo en la península ibérica estos días. No hay nubes, hay mucho sol, hay temperaturas elevadas, y eso favorece que permanezcan estas estelas de condensación, que no tienen nada malo, son habituales del tránsito de estos aviones por nuestros cielos.
¿Qué haríamos nosotros sin ti? Que seas capaz de darnos la explicación científica a todo, los fenómenos,
sí,
que...
A veces no es tan excitante, sabes, como claro, pensar que nos están irrigando una conspiración mundial.
Es que
bueno,
que a veces nos apetece tanto caer en esas teorías conspiranoicas que uno de repente ve, como yo el otro día, que ya digo, es que me resultó llamativo porque me puse a contar y digo, pero es que esto, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos aviones se han cruzado? Mira tú, pues es que había unas condiciones especiales de frío en la atmósfera y hacía que eso permaneciera más tiempo.
Más tiempo en el cielo.
Bueno, Jorge, es que todo tiene su explicación científica.
Bueno, todo.
Bueno, casi todo.
Hay muchas cosas que sí, y las contamos.
Por ejemplo, los besos también la tienen, ¿no? O la reacción química que se establece.
Pero eso sí que tiene mucho también de misterioso, que es muy difícil de explicar. En algunas circunstancias, lo que produce un beso no tiene explicación.
¿Y los malos besos?
¿Qué es un mal beso?
No sé, es que se lo estamos preguntando a la gente. Gente, enseguida vamos a ello, pero antes, esto no tiene nada de malo, todo es bueno con Leroy Merlin, Elena Fornas.
Por supuesto, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz, ojo, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más, porque si produces más energía de la necesaria, esta se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica además te compensará en la próxima factura, y todo con las ventajas de Leroy Merlin, que se encargan de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor de todo, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin, que a esos también les podría caer un buen beso, con lo
pues
mejor
claro,
que son.
Pues dale un beso,
dáselo.
Día Internacional del Beso, ¿qué es hoy? Este 13 de abril, eso dice el calendario este de los días de... Es que hay un calendario de estos por ahí.
Un calendario para cada cosa, sí, y un estudio para
sí,
cada
también
asunto.
Rosa lo maneja todo esto fenomenal, sí, Rosa Rosado.
Bueno, bueno, ahí estamos.
Decía Jorge Alcalde, ¿cómo era? ¿Qué es un mal beso?
¿Qué es un
¿no?
mal beso? No sé.
Defina usted mal beso.
¿Eh? No sé, ¿no? Un beso siempre es...
Agradable, no,
deseado,
no, no, no.
Vamos a ver, ¿se
no
puede discutir? Hombre, si es, no, si es no, deseado, no, no, si es esperado, pero bueno...
Bueno, puede ser esperado, pero ser frustrante, por ejemplo.
Sí,
o puede ser considerado excesivo.
Puede ser más o menos torpe, más o menos avezado, pero siempre tiene su aquel.
Te veo, Jorge...
Este es el Día Internacional del Beso, tenemos que venderlo de alguna manera.
Sí, pero aquí somos siempre muy críticos, Jorge. Siempre
y la gente
no muy, no muy críticos, somos críticos.
Especialmente con el beso, unos más que otros.
A ver, explícame.
No, no, también es verdad que...
Nosotros no explicamos nada, le preguntamos a los oyentes.
Bueno, que lo que hace que un beso sea bueno o malo, muchas veces también es un tema de conexión.
De conexión.
De conexión entre las personas, claro.
Ya.
Claro.
Pero...
¿Esto qué es? ¿Una teoría? ¿Hay
no,
un estudio?
¿No lo ha dicho algún oyente o qué?
No, 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 que me ha salido así.
De la universidad de...
Eso hay que publicarlo. En la revista Science.
De Castilla, pero, a ver, pero más los besos,
pero
si, por
no,
ejemplo, yo considero...
De
o de Pedro Muñoz, que está en hoy, es mi pueblo. Digo que...
A mí, o de Arjonilla, la Universidad de Arjonilla.
Por ejemplo, un beso malo para mí son... es que los besos o nos pasamos o no llegamos. A mí los que me molestan no son los que hacen ruido, sino los que son tan efusivos que te mueven del sitio.
¿Así?
Hay personas que te besan en el mojete y te vuelven de, y te mueven del sitio.
¿Por qué ha elegido esta tarde este tema de Rosa Rosado? Porque necesitaba mucho tiempo para explicar qué tipo de besos le gustan.
No, estos no me gustan. Y luego los que no me gustan son los que te van a dar y te los dan en el pelo, en la oreja o en el aire, que no te los dan.
Los besos al aire, eso es muy romántico también.
No, pero de que te van a dar 2 besos en la mejilla y chocamos las cabezas, no hay beso.
Pero involuntariamente al aire, ¿no?
Efectivamente.
Como tú ya has hecho una tesis, podemos escuchar a los oyentes.
Pues mira, por ejemplo,
lo va a publicar
esa
la
tía,
universidad
pobrecita mía,
de Arredondo, en Cantabria.
Esa tía. No, luego te voy a sacar un otro estudio que te va a gustar.
Otro estudio
que
vas a
otro estudio que te va a gustar.
¿De la universidad de dónde?
De Wisconsin.
De Wisconsin, hombre.
De Wisconsin.
El de la ciencia soy yo, por favor.
Donde la mayoría de las personas piensan que besan muy bien.
Yo fui profesor. Todo el mundo quiere contar estudios de ciencia.
No cualquiera. No cualquiera es un visiting scholar en Wisconsin.
Bueno, volviendo al tema, que no todo. A ver, esa tía pobrecita mía que estaba deseando ver a sus sobrinos para chucharlos un poco. Y mira, la sobrina.
Buenas tardes, gente. Mi mal recuerdo de que me dieran besos era cuando iba al pueblo de mi tía por parte de mi padre. Y era aparecer con el coche y ya estaba plantada en la puerta de su casa. Parece que la estoy viendo ahora. Y era lo primero que hacía cuando salíamos del coche era nos pegaba una chuchón, unos besos de pero ya con 12 y con 13 a mí no me pillaban, y era a la hora de irnos, yo ya estaba metida en el coche con una bala haciéndome la dormida, como diciendo qué cansada estoy y no quiero saber más. Venga,
En la Universidad de Wisconsin han analizado cuánta gente tiene trauma por tener una tía besucona.
Pues besucones, pues yo creo que hemos tenido todos, ¿no?
Bueno, sí, pero ahora o abuelas, las nuevas generaciones son más...
comedidas.
No.
¿Qué? ¿No? ¿Las nuevas generaciones de tías? ¿O
de las tías? Es que yo estaba pensando en las nuevas generaciones de tías.
Chicos y chicas. Chicos y chicas. Yo veo que acaban de despedirse, se ven a la hora siguiente y es un abrazo como si hubiera cruzado el Atlántico. Pero hombre, por Dios, pero si lo acabas de ver. O sea, yo ese abrazo que veo dar a algunos compañeros de la redacción y esos besos, se lo doy a alguien que llevo 3 meses sin verlo después de haber cruzado el Atlántico y después de haber hecho una ruta por Groenlandia, ¿no? Vamos, para dar un beso y un abrazo como se da. Pero no, aquí vas al baño, vuelve y te da, y le da un beso. Uy, ¿cuánto tiempo estás? Yo me alucino en colores, ¿eh?
Hay de todo, hay de
eso,
todo.
Yo eso, si me rescatan de una fondo marina y tal, pues sí, al tío que te va a rescatar le da un abrazo. Pero aquí va uno al baño o sale a fumar y cuando vuelve, ¡buah! Como si hubiera estado en Marte.
Mira, perdóname, déjame.
No, pero algo de razón tiene.
Tiene razón, no, y además...
Yo soy un poco,
además,
seco,
es que
hay
que vas de vacaciones 2 días y tienes que dar besos.
Sí.
O sea, dos días o un mes, Pilar. De vez en cuando pasa un mes y con un mes yo creo que hay que dar besos, ¿no?
No, pero yo te digo que la media hora... cuando en la generación Z, la media del abrazo dramático y pero muy volcado el abrazo, ¿eh? O sea, muy, muy intenso, ¿eh? Y el beso también, el
aquí
beso...
Aquí hay muy, mucho antiguo. Esta gente,
¿no? Y esta gente, ¿por qué se abraza? Yo de pronto pienso, digo, ¿será que hay alguna...? No, no, porque al rato, a lo mejor es poliamor, pero al rato no me abraza al otro.
Es cariño.
Yo hay códigos que no entiendo, ¿no? Estoy fuera de contexto, unos besos...
Estamos perdiendo el norte.
Yo intento, o sea, pues esto, hay códigos corporales y afectivos y tal igual, pero de pronto empiezas a decir, me parece a mí que yo he perdido el diccionario.
Que sí, que lo bueno, como es eso, lo bueno y breve, dos veces bueno. Exacto. Y en besos también, vale. Yo estoy de acuerdo.
Mucho,
bueno,
hablamos de besos.
Dar un beso es difícil. Venga. Un buen beso es difícil.
Cuidado. Sí. 607-150602. Mira, me preguntaba Fernando hace un momento, Jorge Alcalde, si íbamos a hablar de Doñana. Y digo, sí, ahora mismo. Ahora vamos mismo a meter en este debate delicado, por cierto. ¿Verdad, Fernando?
Sí, sí, vamos a tener pues a un regante de la zona y a un ecologista. Es un asunto complicado, lógicamente hay diferentes puntos de vista. La Comisión Europea ya ha fijado posición, bueno, ha fijado varias veces de posición, y claro, aquí el problema es, Jorge, distinguir aguas superficiales de las aguas que están debajo, claro, de la tierra, ¿no? Sí. Me parece que hay una discusión un poco bizantina.
Y el agua de descarga, y a dónde llega ese agua, y, claro, y cuánto puede durar, y, pues, sí, es muy
el agua
complejo.
Va y viene.
Es mucho más complejo de lo que parece.
Pues entramos en ello enseguida. Más que más dará, si malo bien.
Sometro sexual y faltan besos, y eso es lo que quiero.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
hoy no se habla de otra cosa.
¿Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España? Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. Claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hoy no se habla de otra cosa.
¿Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España? Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. Claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El conocimiento científico y técnico disponibles en este momento proporciona pruebas sólidas de una sobreexplotación del ecosistema de Doñana. Si es necesario, la Comisión Europea podría tomar más medidas.
Esto que acabamos de escuchar es una declaración de McPhee, que es el portavoz de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se refería a la cuestión de Doñana. ¿Por qué ha hablado el portavoz de Bruselas sobre Doñana? Bueno, porque se le ha preguntado, y se le ha preguntado porque estamos inmersos desde hace algunas horas en una polémica. El Parlamento andaluz, con los votos del Partido Popular y de Vox, ha aprobado una proposición de ley para legalizar los regadíos ilegales que hay en la corona de Doñana. La corona son los pueblos que hay alrededor de Doñana. De un lado, pues la decisión de los grupos mayoritarios, apoyados por los regantes de esa zona. Y de otro lado, el gobierno de Sánchez, la Unión Europea y las organizaciones ecologistas que dicen, hombre, si se regulariza esto, pues se va a ir secando Doñana poco a poco. Para entrar en la complejidad del tema, tenemos hoy con nosotros a Julio Díaz, que es portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. Julio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también con nosotros a Felipe Fuente Elsaz, que es portavoz de WWF en Doñana. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe, lo que se argumenta por quien ha promovido esta proposición de ley es que, bueno, esta utilización del regadío en la corona de Doñana ya se estaba produciendo y que la regularización se hace con las aguas superficiales. ¿No es suficiente argumento ese para que, quede a salvo, son aguas superficiales, quede a salvo el acuífero o los acuíferos de Doñana?
Bueno, es una consideración un poco que tiene su trampa, porque evidentemente así contada, ¿no?, o así expuesta, pues puede parecer tener sentido, ¿no?, pero realmente el agua superficial ni está ni posiblemente vaya a llegar a esos agricultores, porque en la otra cuenca incluso hay restricciones de un 25% este año y hay que tener en cuenta las predicciones de cambio climático. Y lo que sí es real que al final, si tiene que llegar agua superficial, no debería llegar a esos agricultores que actualmente no tienen los derechos adquiridos, ¿no?, cuando hay otros muchos agricultores que sí lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión a debatir, pero que no es tan fácil como parece.
Julio Díaz, agua superficial, que no, el agua superficial no afecta a Doñana, ese agua que van a utilizar o que ya están utilizando para regar en la corona de Doñana.
Bueno, en primer lugar hay que decir que esta proposición de ley no habla de agua. Habla de que hay muchas familias que se quedaron fuera en 2014 y que habían sido subvencionadas con fondos cooperativos de la Unión Europea y no han podido cultivar sus tierras desde entonces. Ahí hay una fractura social que hay que reparar y un error que hasta el Partido Socialista, absteniéndose en la anterior legislatura, pues reconoció públicamente. Y de esto va la ley. La otra que la...
Julio, un momento, si nos puedes aclarar, vamos a ver, en 2014, sí, ¿qué tipo de compensaciones y qué tipo de expropiaciones se realizaron?
Bueno, simplemente con una planimetría de una foto aérea del año 2004 y el plan de 2014 con 10 años de retroactividad hasta 2004, pues determinó con un vuelo aéreo en junio que ya se habían recogido los plásticos qué tierras podían entrar dentro del plan y cuáles no. Hicieron una escabechina entre cientos de familias del condado de Huelva dejándolas sin su medio de vida y habían tenido hasta subvenciones de fondos europeos que les obligaban a cultivar durante 5 años.
Ya.
Fondos europeos, repito. Entonces, a partir de ahí, ¿qué queremos? Queremos que se recuperen las tierras, se recupere esa paz social y que se rieguen esas tierras cuando venga el agua del trasvase. Y no hay ninguna trampa. Hay una ley de trasvase que yo mismo defendí en las Cortes Generales y que lo que dice es que hay que traer el agua superficial a los márgenes de Doñana para que sustituya el agua del acuífero. ¿Esto qué significa? Que llegando al agua superficial se levantan todos los pozos y el acuífero se repone naturalmente. Y esto es lo que queremos. Y no se ha podido repartir el agua y, por tanto, miente la ministra, porque no se ha creado la Comisión Técnica ni la Junta Central de Usuarios. Y en esa Comisión Técnica están los dos gobiernos, están los regantes y están los agricultores. Y desde la primera hasta la última gota del agua se va a repartir ahí. Por lo tanto, es mentira que ya se hayan repartido hectómetros cúbicos. Y aportar algo también. Como no se han depurado las aguas en este país y le estamos pagando a Europa una multa, pues no se han regenerado las aguas. En las edas de la zona tenemos más de 40 hectómetros cúbicos que inyectar en el sistema de agua regenerada. Y estas dos últimas cuestiones son competencia del Gobierno de España. No van a ser los agricultores chivo expiatorio de la nefasta política técnica que ha hecho el gobierno de España en esta zona de la provincia de Huelva.
Bueno, a ver si lo entiendo bien, si el trasvase estuviese funcionando, llegaría agua superficial suficiente para que los agricultores regasen, y si no hay agua superficial, los agricultores dejan de regar. Es eso, ¿no?, lo que nos dices, Julio.
Bueno, sí, bueno, la pregunta había que hacerla también al revés. ¿Va el gobierno de España a quitar las concesiones de agua legales a los agricultores que allí están? Tanto que se llena la boca hablando de agricultores legales e ilegales. ¿Se las va a levantar en el acuífero declarado sobreexplotado? Porque apenas unas semanas antes de declararlo sobreexplotado, le dio a algunos agricultores de Almonte concesiones de agua del acuífero sobreexplotado.
Yeah.
Esto que los acompañan a los mítines en los pueblos del Partido Socialista para romper la unidad de los agricultores, pero los agricultores están unidos queriendo recuperar sus tierras.
Felipe, esto que dice Julio es solución, es decir, que con el agua de trasvase se riegue y que no se riegue cuando no haya agua superficial. ¿O eso también amenaza Doñana?
Bueno, hay una cuestión también de base que Julio la comentaba al principio. Cuando nace, ya de por sí la zona había un gran problema. Doñana es conocida hace muchos años por el uso ilegal del agua, ¿no? Pues prácticamente desde... Yo empecé a trabajar en la organización en el año 2005 y siempre cuento lo mismo. El 50% de la producción tenía uso legal del agua y el 50% de la producción tenía uso ilegal del agua. Y había denuncias con ese 50%. Con la ley en la mano se podía levantar el 50% de la superficie. Pero evidentemente hay que llegar a un consenso también por la paz social, como dice Julio, ¿no? Y se aprueba un plan en el 2014... con una foto, como dice Julio, del 2004, porque en el 2004 se aprueba un plan especial de ordenación en la zona, el POTAP. Entonces, y eso, gracias a eso, se consigue regularizar hasta el 80% de la superficie. O sea, muchos agricultores de la zona se han conseguido regularizar y todo el mundo hemos apoyado, porque al final también es un sustento económico en la zona y no es una cuestión solo ambiental, es una cuestión económica y estamos sociales. Todos de acuerdo, ¿no? Claro, pero a partir de ahora... El problema también no es una cuestión de intentar solucionar un tema de suelo, como dice Julio, porque esos agricultores estaban fuera del margen de la ley, y están fuera del margen de la ley. Y evidentemente el problema no es hacer un trasvase con fondos públicos o fondos para llegar a esos agricultores para buscar una solución, porque realmente esos agricultores también han tenido el derecho, y evidentemente lo han ejercido, de presentar recursos y demás. Y hay que recordar que ha habido muchísimas sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y muchas sentencias también administrativas en el cual no le dan la razón a los agricultores. Y lo que se pretende con esta proposición de ley actualmente es, ya que la Administración no puede... vamos a cambiar la ley en el Parlamento, o sea, es una cuestión también... Y el trasvase, lo que comentamos al principio, es decir, si hay restricciones de agua, si estamos teniendo restricciones de agua, si vamos a tener desgraciadamente en el futuro restricciones de agua, no podemos tampoco crear falsas expectativas a los regantes con algo que no hay.
Ya,
ofreciendo un suelo ahora mismo y que sigan regando ilegalmente del agua subterránea, que no se puede hacer.
Ya, o sea, lo que dices tú, Felipe, es que si se devuelve el suelo a los agricultores, como no van a tener agua, pues inevitablemente van a regar con, el agua que hay bajo tierra, y eso va a hacer daño a Doñana. Pero la solución del trasvase y solo de agua superficial valdría. Quiero decir, si se cumpliese lo que está establecido o lo que se va a establecer, eso valdría.
Es que el agua superficial, Felipe, si al final llega...
Sí.
Sí, si al final llega el agua superficial, no tiene por qué primar el que llegue a esos agricultores de nuevo que se van a regularizar. Quizás tenga que llegar a otra zona de Doñana donde realmente hay agricultores que ya son legales de por sí, que están cogiendo agua del acuífero y que están también causando un daño, evidentemente, porque aquí, evidentemente, la extracción de agua viene por agricultores con permiso y agricultores sin permiso. Ajá. Vamos a sustituir los agricultores que tienen permiso. Lo que no podemos aumentar tampoco la burbuja, como que el agua es infinita y vamos a ampliar la superficie de regadío, ¿no? Esa es la cuestión también.
Ya, Julio, tú reconoces que hay poca agua y que lo del trasvase es solo una expectativa.
Nosotros reconocemos que hay cambio climático, que estamos en un ciclo malo de agua, estamos en un clima mediterráneo, pero esto es ahora. El norte de la provincia de Huelva llueve, en la tercera zona de España donde más llueve, después de San Sebastián y Grazalema. Esto Felipe lo sabe. Y el trasvase se concibió precisamente para que el acuífero de Doñana pudiera reponerse naturalmente, llegando el agua en superficie a la agricultura para poder compatibilizarla. Y él sabe, igual que yo, que aunque se regularizaron el 80% en 2014 de las explotaciones, sabe que se quedaron muchas familias fuera que lo están pasando mal. Y sabe que el diseño del plan y la ejecución del plan hizo daño en la zona. Y esto es lo que queremos repasar. Es lo que queremos afinar, el plan de la corona. Si el plan de la corona es bueno para la sostenibilidad de Doñana, pero queremos que los efectos sean positivos al 100%. Después de esta modificación del plan, no va a haber ni un solo metro más cultivable en la zona. Somos conscientes. Y también somos conscientes que hay que regar con el agua en superficie, o con las aguas regeneradas, o con las aguas desaladas, si se están estudiando alternativas que se incorporen al sistema. Somos plenamente conscientes que además allí hay que regar con riego inteligente localizado y a demanda. En eso estamos trabajando, y ese es el camino de la agricultura en la zona. Es una agricultura de primor, muy profesionalizada y muy tecnificada. Felipe la conoce, pero no podemos dejar a cientos de familias que se quedaron fuera pasándolo mal. Es evidente, allí lo que hay son cooperativas y pequeños agricultores. Allí no hay fondos de inversiones. Y allí hay una fractura social muy grande que hay que reparar. De eso va esta ley.
Bueno, pues gracias a Julio, gracias a Felipe por estar con nosotros en la tarde, mostrando que más allá de las simplificaciones políticas, este es un tema complejo, hay factores medioambientales implicados muy importantes y hay factores sociales que también son importantes y ningunos son de fácil solución. Julio, Felipe, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate que esta mañana hablábamos en la redacción y había partidarios de una cosa y de otra, y Pilar y yo éramos partidarios de la complejidad. O sea, las cosas no son tan sencillas como parecen. Bueno, pues escucha uno a una parte y entiende que tiene una dosis de razón bastante alta, y escucha a la otra parte
y también la tiene.
Pero
esto demuestra que se puede establecer un diálogo entre ambas partes.
Claro.
Y sin meter tampoco politiqueo de por medio.
Fíjate que han reconocido las dos partes, que hay un problema social, que hay poca agua, que el agua superficial se tiene que utilizar de determinada manera. O sea, que es que hay que meterse en las cosas de verdad, que es lo que nos gusta aquí.
Desde luego. Y mira, metiéndonos en las cosas de verdad, otra de las noticias del día, ya no solo como noticia económica del día, es la decisión de Ferrovial de que finalmente se va a los Países Bajos. Bueno, nunca una junta de accionistas había despertado tanta expectación. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al final, las presiones del gobierno, aunque el propio Ejecutivo las niegue, no han surtido efecto y se ha cumplido la previsión que veníamos manejando en las últimas horas.
Sí, porque fuentes de la constructora ya aseguraban a la cadena COPE que, salvo sorpresa, la junta de accionistas avalaría esa operación de traslado de la sede social de Marita a Ámsterdam, aunque esta misma mañana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, insistía en el mensaje.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España, es que tenemos grandes oportunidades económicas y grandes oportunidades de empleo en nuestro país.
Para el gobierno no hay justificación económica para esta decisión de Ferrovial. Es un movimiento que consideran que puede generar dudas también en los inversores extranjeros y que además se produce, Pilar, justo cuando España se produciría, cuando sea ya de facto, cuando España suma la presidencia de turno de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Y claro, a nadie se le escapa que supone pues una mancha, ¿no?, en nuestra carta de presentación.
Así que, Marta, los accionistas de Ferrovial han apoyado por amplia mayoría la absorción de la matriz de la empresa por parte de su filial en Países Bajos. ¿Eso qué implica?
Bueno, pues implica que la sede social y fiscal de Ferrovial se van a trasladar de Madrid a Ámsterdam si finalmente esa operación se materializa, ¿no? Ya tiene el visto bueno de la mayoría de los accionistas, pero lo que han votado en contra, todos aquellos que han votado en contra, pues tienen un plazo de un mes para decidir si venden sus títulos. Es lo que se conoce como derecho de separación. Si vende el 2,53% de los inversores, la operación podría frustrarse. Solo el hermano del presidente Rafael del Pino, Leopoldo del Pino, el único de la familia que ha votado en contra, ya tiene el 4% del capital y podría cortocircuitar esta operación, pero bueno, parece poco probable por cuestiones fiscales.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Como tú dices, estas cosas que todavía quedan por definir. Lo que sí ha quedado claro, Marta, es que el presidente de Ferrovial ha desmontado frente a los accionistas cada uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno en contra de esta operación.
Sí, el primero de ellos, Pilar, el de asegurar que la compañía se va de España para pagar menos impuestos.
La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
Rafael del Pino ha dejado claro que hay motivaciones económicas para este traslado, que se van a poder acoger sin duda al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones, o lo que es lo mismo, que se van a poder beneficiar de ciertas ventajas fiscales, respondiendo así al gobierno que había amenazado con la posibilidad de que la Agencia Tributaria la retirara, disparando por tanto el coste de la operación. También ha explicado por qué rechazan esa fórmula de quedarse en España y solicitar la doble cotización, como defienden los reguladores.
La fusión con la filial neerlandesa permite proponer una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar directamente en Estados Unidos en un plazo breve, ya que no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos directamente desde España, y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos a día de hoy.
En definitiva, Pilar, que prefieren optar por esa vía ya conocida que han cogido otras empresas europeas para seguir con su expansión internacional. Hay que tener en cuenta que más del 80% de los ingresos de la constructora vienen del extranjero. Y el presidente Ferrovial volvió a reiterar su compromiso con España.
Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello.
Así que la decisión es firme y avalada por mayoría absoluta, ¿no? De, de esa junta de accionistas. El gobierno ha dicho que respeta la decisión, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero sin duda la marcha de Ferrovial, si se produce finalmente, que todo apunta a que así será, pues no ayuda a la imagen del gobierno, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en esta junta de accionistas, lo previsto. Gracias, Marta. Por cierto, que hoy en la linterna, esta noche, Ángel Espósito tendrá al portavoz de Ferrovial, a Francisco Polo. Línea directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si necesitas que te ayuden con las pequeñas averías del hogar y tu seguro no te lo cubre, cámbiate a Línea Directa y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Además, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances de tu casa. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con dos nudos positivo y voy a 5 minutos solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en Carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sueta Way.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 6 de la